5 y 4 minutos de la tarde, seguimos en este jueves en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Por cierto, algunos de los temas que estamos abordando hoy en el programa directamente es que los habéis propuesto vosotros, los oyentes, que sois la parte fundamental, sois fundamentales para nosotros, siempre, porque la radio sin vosotros, sin los oyentes, pues no tendría ningún sentido. Desde Málaga me escucha a esta hora Elena, que es fiel oyente de la tarde. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elena?
Bien.
Oye, que nos escuchas todas las tardes, qué bien.
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta la radio?
Claro. Sí, la verdad es que hace muy, muy buena compañía.
Elena, creo que también me escucha Lola, ¿no? Tu hija de 15 años. Lola, ¿cómo estás?
Bien, nerviosa.
Sí, ¿es la primera vez que hablas en la radio, Lola?
Sí.
Bueno, tú tranquila, que esto es una conversación entre nosotras, como si fuésemos amigas de toda la vida. Oye, Lola, ¿tú escuchas también la radio?
Sí, cuando voy con mis padres en el coche la escuchamos.
Sí, ¿no? Siempre. Qué bueno, que tenemos que tener relevo generacional, ¿eh? No basta que seamos nosotros los más mayores, sino que vosotros también seáis oyentes de radio. Bueno, Elena, tú nos has propuesto hablar de un tema importante, hablar de la celiaquía, porque tu hija Lola es celíaca, ¿no?
Sí, y bueno, aparte para darle visibilidad, porque veo que es una enfermedad que no está valorada lo que debería.
Pero todavía estamos con esto a estas alturas, Elena.
Sí, sí, sí. Se piensan que es una moda y es una forma de vivir, y no es así.
Porque, Lola, para aquellos que no estén acostumbrados a convivir con la enfermedad, que no la conozcan, o con algún celíaco, ¿qué significa ser celíaco y qué diferencia tu vida de otras chicas de tu edad?
Pues, por ejemplo, a la hora de salir a comer o a cenar con mi amiga, se me limita un poco los lugares a los que asistí. Suelo concurrir los mismos lugares siempre porque no hay más zona que yo pueda comer. Entonces, como que a mi grupo siempre lo mantengo en un mismo sitio solo por mí, por mi salud y tal. Y la verdad que eso me fastidia un poco a mí y a mi entorno.
Claro, tú tienes que mirar con lupa la carta de los restaurantes o de las pizzerías donde vayáis, ¿no? A picar algo o a cenar.
Sí, siempre tengo que preguntar, ¿y esto puedo? ¿Esto lleva gluten? ¿Esto? Y en muchos sitios te dicen sí, sí, pero tú no te aseguras de eso y luego pues pueden venir los malos ratos.
¿Y renuncias a muchos planes con tus amigos por el tema de la celiaquía, Lola?
No, siempre, por suerte, mis amigos siempre buscan otros lugares en los que yo pueda ir, o si no, pues se hacen otros planes.
Qué bueno que sean comprensivos y que lo hagan así como tiene que ser por otro lado. Bueno, como Lola, en España hay entre 600.000 y 900.000 celíacos, miles de personas que deben seguir una dieta sin gluten o, lo que es lo mismo, un plan de alimentación que excluya el trigo, la cebada y el centeno. Pero es que además de lo complicado que puede suponer convivir con esta enfermedad, no poder comer pan, pasta, bizcochos, galletas, yogures, alimentos procesados y muchos más, porque es que si nos ponemos a mirar es que nos podemos sorprender muchas veces de decir, ¿pero esto lleva también gluten? Pues sí, seguramente lo llevará. Además de todo esto, uno de los grandes problemas es el coste económico de comprar todos estos productos sin gluten. Fíjate, al año una familia con al menos un celíaco se gasta casi 1.200 euros más que una familia sin celíacos en casa. Al mes supone un incremento de casi 100 euros, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Elena, vosotros en casa notáis este esfuerzo económico que hacéis, claro, en comparación a otras familias.
Claro, nosotros cuando vamos a hacer la compra a lo mejor del mes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, si hay alimentos específicos para Lola, de a lo mejor puede gastarnos 70 euros, por decirte un precio, asciende a 100. Y tú dices, y a lo mejor llevas las cosas básicas, que a lo mejor es pan y algo de pasta, que tampoco es que tiremos la casa por la ventana. Nosotros somos trabajadores normales y tampoco nuestra economía no está para esas tonterías, ¿no?, entre comillas. Los bizcochos, pues intento hacérselo yo, las galletas y cosas así, intento meterme en la cocina y sacar lo mejor de mí.
Elena y Lola, sí es verdad que cada vez hemos visto que en los últimos años algunas cadenas de supermercados se han ido sacando productos sin gluten a un precio más competitivo. Esto lo tendréis en cuenta también para ir a esos supermercados, ¿no? Me imagino que también estaréis viendo dónde podéis comprar cada producto.
Sí, claro, siempre que entras en un supermercado, lo primero que, o, bueno, nosotros pues, en este caso, vamos a mirar a ver si encontramos algo sin gluten y lo intentamos probar, ya que a ella le guste o no, es otro tema, ¿no? Pero la verdad es que sí, cuando a ella se lo diagnosticaron hace ya bastante tiempo, yo nada más que podía comprar cosas de ella en la herboristería.
Sí, ¿eh? Sí, sí. Entonces, en los herbolarios, ¿no? Que estaban especializados en esto, pero afortunadamente ya en todos los supermercados hay al menos un huequito para productos sin gluten.
Sí.
Pues nos vamos a ir precisamente a comparar precios, porque tenemos a Íñigo Palomar, que se acaba de marchar hace un ratito a hacer la compra. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, me gustaría que hicieras dos cestas. La que harías tú un día normal... ¿Sí? Y otra cesta, ¿sí?, con productos sin gluten. Y luego, vale, nos cuentas pues cuánto te ha costado cada cesta. Pero para empezar, creo que ya has comprado algo de pan, ¿no?
Sí, el alimento más básico de la humanidad, el pan. Y te voy a contar, porque yo, que no convivo con celíacos, como decías, ya me ha sorprendido los datos que te voy a dar. Fíjate, he comprado esta barra normal de pan, es un pan común, barra normal, 0,49 euros. Y me he fijado luego en el ticket que tiene un 4% de IVA. Luego he ido y he comprado, pues a mí el pan que me gusta para desayunar es el pan de molde normal de una conocida fábrica española, una conocida marca española, que me ha costado 1,59 euros. Y tiene un IVA del 10%. Y luego me ha costado encontrarlo, pero he conseguido la marca que se vende más de pan sin gluten, pan de molde sin gluten, que es un pan especial. Bueno, este pan, que además sé que es la marca favorita de Lola, no la voy a desvelar, pero me lo ha archivado, cuesta 3,29 euros y también tiene un 10% de IVA. Y dirás tú, ¿ya has comprado pan sin gluten con un 4% de IVA, pan común? Pues no, porque he preguntado y no lo tenían en la tienda.
Este es uno de los problemas, el IVA, que tienen los productos sin gluten. Pero bueno, para empezar, lo que nos estás contando es que el pan de molde, que es el que has encontrado sin gluten, nos cuesta 3,29 frente al normal, que es 1,59. Estamos hablando que hay mucha diferencia en el precio, claro.
Sí, sí. Es casi 2 euros de diferencia. Un euro con 60. 1,60 euros, exactamente.
Claro, lo que decía Íñigo es que en España existe el pan común, que se elabora con harina, agua, levadura o masa madre y sal, y el pan especial, que lleva más ingredientes y se puede elaborar de manera diferente con cocinados distintos. El primero ya hemos visto que tiene el IVA súper reducido del 4%, y el pan especial, en el que está incluido esta categoría, el pan de molde, tiene el IVA reducido al 10%. Pero ¿qué pasa con el pan sin gluten? Pues en teoría lo mismo, que hay uno común al 4% y otro especial que incorpora ingredientes adicionales como frutas, frutos secos, huevos, leche o semillas, o que está elaborado con más de 3 tipos de cereales o pseudocereales, y este tiene el 10% de IVA. El problema, como le ha pasado a Íñigo, es que las marcas sin gluten que hay en el supermercado casi siempre son de pan especial. Por lo tanto, se os condena siempre a pagar ese 10% de IVA, ¿no, Elena? Es decir, el pan común sin gluten no lo soléis encontrar.
No, aparte, te tienes que ir a una panadería específica sin gluten, que por desgracia, por lo menos aquí en Málaga, no hay muchas. Hay un par de ellas que la verdad que hacen un pan buenísimo, corroborado por Lola, pero es verdad que yo entiendo que la elaboración del pan sin gluten sea algo especial. Vale, yo intento hacer pan en mi casa y es bastante difícil.
Cuesta mucho más, ¿no? Amasarlo.
Pues sí, sí, claro, la masa no te eleva, no te sube. No es gomosa como la con gluten normal. Y yo entiendo que sea, pero es que es la alimentación que ellos necesitan, que es su tratamiento para la enfermedad. O sea, que no es nada que tú digas, que no es un lujo, es a lo que me refiero. Que nos lo están poniendo como tal y no es así. Habrá familia, nosotros, bueno, trabajamos los dos, en fin, meses más, meses menos, podemos tirar con esto, pero hay familias que no pueden. Y como si tienes un celíaco, venga, pero como tengas dos, es que va, eso es insostenible.
Bueno, en octubre pasado el Tribunal Supremo consideró que el pan especial de cualquier tipo tiene derecho al IVA súper reducido que se aplica al común. Así que panes normales y panes sin gluten, sean comunes o especiales, deberían tener el mismo IVA al 4%. Aarón Santana es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aarón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Esto es un poco lioso, pero el caso es que deberían estar todos los panes al 4% y nos encontramos que el pan especial, sea sin gluten o no, sigue grabado al 10%, como acababa de contarnos nuestro compañero Íñigo Palomar.
Sí, es un lío y la verdad es que no lo entendemos. Nosotros desde la Federación de Asociaciones de Celíacos estamos siempre pidiendo reuniones con los diferentes ministerios, sobre todo con el de Hacienda, pues para intentar que se cumpla primero esa sentencia y por otro lado, pues buscar fórmulas pues para paliar el sobrecosto en la cesta de la compra, como ya me he explicado. Entonces, estamos constantemente luchando, de momento con poca fortuna, pero seguiremos en ello. Y evidentemente todo esto viene provocado porque las leyes que están ahora mismo redactándose no están teniendo en cuenta la idiosincrasia de la elaboración del pan, como acaba de comentar
Elena.
La compañera. Elena, exacto, perdón. Elaborar un pan en casa es muy difícil porque todas las propiedades que tienen la harina con gluten, la harina de trigo, no la tiene ninguna otra harina, absolutamente ninguna otra harina. Con lo cual nos vemos abocados incluso a usar almidones para sustituir esa esponjosidad, esa elasticidad, esa maniobrabilidad a la hora de elaborar panes. Y ahí es donde tropezamos con la ley. Porque la ley lo que nos dice es que el pan común, ¿cómo se tiene que elaborar? Y en la última redacción lo exponen así, con harina, las cuales sea sin gluten o harina que se le haya quitado el gluten.
Por lo que
Cuando
estás
vemos
contando...
las etiquetas de los panes...
Sí, ¿eh?
Cuando vemos las etiquetas de los panes, casi todos contienen almidón. El pan sin gluten, evidentemente. Casi todos contienen almidones para poder ser industrializado, para que puedan tener mayor durabilidad en el tiempo, con lo cual ya estamos fuera de esa norma.
¿Pero por qué es tan complicado encontrar pan sin gluten común? La barra de pan de toda la vida, pero sin gluten. Por lo que estás comentando tú, Aarón, ¿por qué cuesta mucho elaborarlo?
Porque cuesta mucho elaborarlo y la industria ha necesitado usar mayoritariamente almidones y otros tipos de productos como el psyllium o como la goma santana, cosas de ese tipo. ¿Para qué? Para poder tener un pan un poco más esponjoso, más parecido a un pan normal, a un pan con gluten. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener que ser algo diferente. Y la ley no está contemplando esta diferenciación. Se está basando en una norma para el pan común, para el pan con gluten, diciendo que tiene que llevar harina. Y no puede ser así. Esa es la dificultad. Llegamos al extremo de que en ciertos supermercados vemos una baguette sin gluten. Y esa baguette no puede ser titulada como pan. Porque incluso están habiendo sanciones a la industria por nombrar algo que ellos no quieren que se nombre de esa manera, como puede ser pan. Tenemos que llegar hasta esos extremos. Estamos luchando mucho para... ¿Para qué? Para poner en valor lo que nos está comentando, ¿eh? Que todas las dificultades que tenemos ya los celíacos para ir fuera, un adolescente con 15 años, tener con sus amigos las dificultades que tienen, para encima ponerle más trabas con el IVA, con el sobrecosto, con la elaboración, con un montón de cosas.
Y con un alimento básico como es el pan, del que no podemos ni debemos prescindir. Vamos a volver a conectar con Íñigo, con nuestro compañero, que creo que ya ha terminado de hacer la compra, y que nos diga el resultado final. ¿Cuánto le ha costado la compra normal y cuánto la compra sin gluten? Íñigo.
Pilar, he comprado 7 productos, los mismos en la compra normal y sin gluten, simplemente he cambiado la harina por la maicena.
¿Sí?
Y ojo, la compra que habría hecho yo me ha costado 13,17 euros.
¿Sí, eh?
7 productos, 13,17 euros. Compro lo mismo sin gluten y me ha costado 20,33 euros. Son 7 euros más sumado al pan, que ya era 1,60 más.
Muchísima diferencia y es muy ilustrativo de lo que estabas contando, Elena. ¿No? De lo,
claro,
de lo que tenéis que pasar vosotros, las familias que tenéis gente con celiaquía, como es el caso de tu hija Lola. Es que, fíjate, en esa compra de 7 productos, bueno, no nos ha detallado porque es que vamos fatal de tiempo, pero
sí,
es que vemos que son 7 euros y pico más. Y así suma y sigue, ¿no?
Sí, sí, vamos. Pero es que es descomunal un paquete de galletas mismo que te cueste casi 4 euros y te trae 150 gramos de galletas. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Es que es una pasada. Yo lo veo demasiado desorbitado. Yo puedo entender todo lo que el sobrecoste de producción, que tienen que utilizar muchísimo
más ingredientes, ¿no?
Sí, más ingredientes, pero esos precios tan elevados, es que ya te digo, no lo ponen como artículo de lujo cuando no lo es.
Sí, sobre todo cuando esto responde a una necesidad. No es que podáis, no es una dieta por capricho, sino que es una dieta por una enfermedad que es la celiaquía totalmente diagnosticada.
Sí.
Pues Elena, Lola, muchísimas gracias por participar hoy en la tarde de COPE, por escucharnos todos los días y por habernos propuesto también este tema que sabemos que afecta a tantísimas familias. Gracias Elena, gracias Lola.
Gracias por darnos un poquito de visibilidad.
Y Aaron Santana, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aaron, gracias por estar también a ti con nosotros y bueno, que se atiendan vuestras reivindicaciones, aunque sabemos que lleváis mucho tiempo ya con esto.
Sí, bueno, gracias a vosotros por darnos una ventanita, ¿no?, para seguir reivindicando y, bueno, un placer. Siempre estaremos a disposición de todos ustedes.
Gracias, Aaron.